Las mañanas de Onda Vasca con Chema Gutiérrez.
Estamos evidentemente muy pendientes, entre otras cosas y noticias, en ámbito internacional de la tensión creciente, increciendo en los últimos días entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump viene anunciando en los últimos días de forma, bueno, pues como es el muy pomposa y grandilocuente, un día D económico para Irán. Está claro, evidentemente, que no le están saliendo las cosas como él había planificado en el tema de Irán y del Estrecho de Hormuz, pero desde Teherán el régimen iraní en absoluto se achanta ni por asomo. De hecho, Irán ha elevado el tono frente a esa presión económica de Estados Unidos y ha lanzado una última advertencia directa a los países de la región. Teherán asegura que considerará enemigos a aquellos estados que apoyen la estrategia de Washington y amenaza incluso con atacar sus intereses. Es una escalada que vuelve a poner el foco, y esto nos afecta a todos, en el estratégico estrecho de Hormuz. Economista de Deusto Business School, recién venido de Palermo, de Sicilia, todavía con buen color y con muy buena cara, Máximo Cermelli, egunon.
Egunon, Chema.
Bienvenido.
Gracias a ti.
Bueno, en las vacaciones en Italia, en la casa natal de uno, siempre bien, ¿no?
Sí, además con sol y todo, pero bueno, oye, la acogida ha sido muy buena. Quizás he bajado un poco las temperaturas, que ahí eran demasiado altas.
Allí más bochorno.
Ahí había más bochorno, claro. Así que nada, ahora disfrutar de las fiestas y aquí estamos.
¿Cómo estás asistiendo desde tu óptica, desde tu prisma, desde lo económico, a esta escalada de nuevo, de momento, de declaraciones entre Teherán y Washington?
Bueno, a ver, era algo que esperábamos, quiero decir. Cuando en junio empecemos a ver que el petróleo había bajado a casi 70, 60 dólares, dijimos, eso se va a mantener. Pero bueno, en cualquier momento Donald Trump puede salir, decir algo y volver a liarla, como sabemos, y volver a tener el petróleo en 100 dólares. Entonces te diría que es algo normal, algo esperado, dentro de un guión donde es imprevisible lo que Donald Trump hace, pero forma parte, o sea, de una serie de una estrategia, como bien decías tú, donde claramente lo que hay que hacer es desgastar económicamente Irán. Pero también no solo son las sanciones que desgastan Irán, sino que tenemos que tener en cuenta que lo que quiere conseguir Estados Unidos en su estrategia de medio y largo plazo es sacar Irán de lo que es el sistema económico, así como con los aranceles está intentando sacar a China del comercio internacional, y también tener en cuenta que el dólar sigue siendo, quizás en unos años no, pero de momento sigue siendo la divisa que manda en el mundo. Y entonces, bueno, teniendo el dólar y el sistema financiero más potente del mundo, eso es el juego al desgaste que está intentando hacer Donald Trump.
Ese grandilocuente día D económico que ha dicho Trump, con entiendo una amenaza o advertencia de durísimas sanciones económicas, Teherán ha respondido con absoluta tranquilidad, casi decir pachorra, diciendo, bueno, estamos acostumbrados a sanciones económicas desde hace décadas, venid que nos da igual.
Eso es, pues porque además Irán es podemos decir que es un contundente muy duro, es decir, muy resistente, así como hemos visto Ucrania con Rusia. Es decir, realmente ahora mismo los enfrentamientos que vemos en el mundo son entre potencias, sobre todo trascenden lo que es lo militar y van a lo económico o a lo político, porque vemos lo que está pasando en Ucrania con Rusia también, ¿no? Los apoyos de Europa y otros países, de China, de India, bueno, lo que está pasando ahí se va replicando también con Arabia Saudí y los países del Golfo, exactamente en el Estrecho de Hormuz. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Que a cuesta de este desgaste de Irán o de Estados Unidos, pues lo que vamos a hacer es sufrir todo el mundo las consecuencias de lo que está pasando, no te digo al otro lado del mundo, pero cerca de casa, a muchos miles de kilómetros de casa, no es en Japón, pero sí que está cerca, pero que lo sufrimos. Y lo sufrimos en el día a día, es decir, ¿no? O sea, claro. Es decir, cuando vamos a ver cuál es el impacto de todo esto para nosotros, más allá de Irán, Estados Unidos, bueno, eso es lo que quizás nos preocupa más cuando volvamos a casa.
¿Qué consecuencias económicas estamos viviendo, incluso sufriendo? Bueno, en los últimos meses ya hemos hablado largo y tendido, y de nuevo con el Estrecho de Hormuz como punto estratégico, como gran arma económica de todo esto, Máximo.
Claro, ahí el problema que tenemos es el petróleo, es la gasolina. Te decía al principio, cuando en junio se empezaron a estabilizar los precios del petróleo en 60, 70 dólares, bueno, estábamos contentos, pero sabíamos que algo en algún momento iba a pasar, tarde o temprano, porque el 3 de noviembre hay unas elecciones de medio término y le interesa a Estados Unidos, bueno, a Donald Trump le interesa ganar estas elecciones, con lo cual tiene que hacer que esto, de alguna forma, se se ponga en un escenario de estabilidad económica, aunque sea porque las bolsas también van bien y todo esto, pero el petróleo tiene que volver a bajar y reducirse el valor del precio del barril. Entonces, eso nos está pasando factura primero, pero nos está pasando factura de dos formas. Uno, los hogares, porque cuando pagamos la gasolina, cuando vamos a repostar, o cuando en general lo que hacemos es pagar la luz, ¿no? Porque la luz al final hay un componente que más allá de las renovables se está produciendo a través del el petróleo, y esto es lo que hace que realmente el precio de la luz también durante el verano haya crecido, es decir, en el mercado libre. Y el tema más importante, también afecta a la industria, y además esto lo vemos más cerca en Euskadi, porque vemos que al tener más peso industrial...
Claro, es una economía muy industrial,
muy industrial, esto es que de hecho es lo que está sufriendo ahora mismo Euskadi, es decir, cuando vemos los datos de crecimiento económicos en términos de PIB, una cosa que le está achacando mucho a la economía de Euskadi es exactamente esto, es decir, el mayor precio energético que deriva de este estrecho de Hormuz, es decir, de este conflicto entre Estados Unidos e Irán, y que en el corto plazo está determinando claramente un gran problema, cosa que, por ejemplo, en otras comunidades autónomas no está determinando. ¿Por qué? Porque dependen más del turismo que de la industria. Pero ojo, lo que hoy puede ser un problema en el corto plazo, es decir, esta mayor dependencia energética por el mayor peso de la industria, en el medio y largo plazo es una ventaja. Entonces hay que guardar esta ventaja industrial y seguir invirtiendo como se está haciendo para que al final esto se quede en algo puntual, es decir, en un acontecimiento militar.
De hecho, se viene hablando de que se estima que para finales de este mes, que estamos prácticamente ya, va a haber una factura de la luz bastante alta.
Claro, y de hecho esto ya se ha visto reflejado en el último dato IPC que hemos tenido en verano, es decir, en el mes de julio el IPC ha repuntado del 3,2 al 3,6, en Euskadi un poco más, una décima más, pero que estamos hablando de una inflación que en lugar de bajar, como ya veíamos diciendo hace un año, decíamos que iba remitiendo el IPC, debido a este nuevo acontecimiento después del 28 de febrero, vemos que no solo no baja, sino que incluso repunta un poco. No estamos en valores o en la escalada del 2022, pero desde luego estamos inmersos otra vez en un escenario de inflación que no baja. Es decir, los precios de la comida, los precios de los alimentos y los precios de muchas otras cosas, ¿no? O sea, cuando los vamos a comparar con los salarios, vemos que al final lo que están haciendo es erosionar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras y al final determinar un gran problema de pérdida de poder adquisitivo. Y eso creo que es el gran problema. No todo va igual. Es decir, cuando medimos el IPC tenemos un valor que nos da 3,2, 3,6, como te decía antes. Pero claro, hay algunos factores, es decir, algunos elementos de esta cesta de la compra, como los alimentos o como la vivienda, que eso sí que han repuntado mucho por encima de lo que es el valor del salario. Así que ahí estamos inmersos también en una serie de otros problemas más locales, podríamos decir, que al final derivan siempre de esta escalada del estrecho de Hormuz que estamos viviendo.
Todo está absolutamente unido y, por ejemplo, Máximo, hablamos, bueno, en realidad todos los años decimos lo mismo, pero este año otra vez, la cuesta de septiembre. Se habla de la más dura de los últimos años, vuelta al cole, alimentación, energía, gastos acumulados después de las vacaciones. Vamos a tener un impacto económico en los bolsillos de las familias y de los hogares bastante fuerte este septiembre.
Sí, como siempre, pero un poco más porque ya estamos con una factura de la luz, con un petróleo que en lugar de bajar, como parecía en junio, ha vuelto a repuntar. Y luego también, otra cosa que va a afectar esta cuesta de septiembre, no a todos por igual, pero sobre todo a quien tiene una hipoteca y sigue teniendo una hipoteca variable, con la subida del Euribor. Porque el Euribor sabemos que también ha sido noticia en el mes de agosto, ha vuelto a tocar el 3%. Entonces, estamos inmersos en un escenario donde lo que está pasando en Hormuz nos está afectando directa e indirectamente. ¿Por qué indirectamente? Porque al final lo que están descontando los mercados es que al haber más inflación debido al encarecimiento del precio del petróleo, pues probablemente los bancos centrales, nuestro Banco Central, el Banco Central Europeo, desde luego no bajará los tipos de interés, ya los ha subido, probablemente los mantenga o los suba un poco más, que es el efecto que vemos reflejado en el Euribor. Es decir, que estemos en presencia de un coste del dinero más alto para ralentizar la economía, que es lo único que puede hacer el Banco Central, porque ya que no puede imprimir, no puede hacer barriles de petróleo, lo que puede hacer es controlar esta oferta monetaria. ¿Y cómo se hace? Pues subiendo el tipo de interés. Traducido a nuestro idioma, pues es subir el coste del dinero, que si tenemos una hipoteca significa que endeudarnos nos cuesta más. Resultado, la cuesta de septiembre se hace más dura por todos esos factores conjuntos. Es decir, siempre ha habido cuesta de septiembre porque, en general, tenemos una vuelta después de las vacaciones que nos hemos gastado mucho dinero. Sí. Y tenemos menos recursos para enfrentarnos al mes de septiembre, pero esta vez se le añade el precio de la gasolina, que sigue repuntando, y el factor clave también, que puede ser el Euribor y el encarecimiento del dinero.
Vamos a volver a explicar, que siempre nos lo explica así muy bien, pero bueno, para los oyentes, lo que supone esa subida del Euribor, superando el 3% en tasa diaria, nos decías, anticipa posibles nuevas subidas de tipos y de las cuotas de las hipotecas variables.
Eso es. A ver, primero, ¿por qué el Banco Central sube los tipos de interés? Sube los tipos de interés interés porque hay más inflación. Entonces, lo que quiere es hacer que se ralentice el crecimiento de la inflación, es decir, que se mueva menos dinero en la economía. Dicho de otra forma, es lo único que puede hacer el Banco Central para que la inflación que ya vivimos, que no tiene nada que ver con la compraventa de bienes y servicios, tiene más bien a que ver con un shock de oferta, es decir, con un barril del petróleo que es más caro y que llega menos en nuestro país. Uh-huh. Dicho lo cual, la única solución que tiene el Banco Central Europeo es actuar, es decir, cargarse un poco más de crecimiento económico a cuesta de que la inflación no se quede enraizada en los precios, es decir, no haya como se define una inflación de segunda ronda. ¿Y eso cómo se hace? Subiendo los tipos de interés. Ahora bien, como el Euribor, que es el coste al que cuando firmamos una hipoteca especialmente variable, es la referencia del coste del tipo del coste del dinero, pues como el Euribor que está descontando que el Banco Central, debido a esta mayor inflación, va a subir los tipos de interés, está apostando ya, es como una casa, como las apuestas deportivas, es decir, sí. Si hay un equipo que está más favorecido en ganar, pues las apuestas te lo empiezan a prever. Y ahora mismo está pasando esto, es decir, el Euribor está descontando que el Banco Central Europeo va a endurecer el coste del dinero. Y eso, al final, en una hipoteca, por ejemplo, de 150.000 euros con un porcentaje variable o que sea 100% variable, supone un crecimiento de la hipoteca de 60, 70, por ejemplo, euros al mes, que en un año son 750, 80, dependiendo del tipo de hipoteca, euros más. Es como una cuota más de hipoteca, podríamos decir, casi. Entonces, bueno, o sea, por eso te digo que entre que llegamos ya desgastados, entre comillas, del verano, de los gastos de verano, y además se le añaden estos factores, bueno, al final esto implica que también, o sea, los recursos que tengamos en septiembre sean menos.
Respecto al poder adquisitivo, que también mencionabas antes, ¿los salarios están resistiendo frente al IPC general?
A ver, los salarios resisten, pero siempre menos. Ojo, o sea, lo que te decía antes.
O sea, relativamente.
Relativamente. Los salarios podrían crecer más, queda claro, pero también ahí abrimos otra brecha que es el tema de la productividad. También tendríamos que hacer crecer la productividad para tener unos salarios que crezcan más. Aún así, comparándonos con el IPC total, tenemos un valor de salarios que se han quedado uno o dos puntos por debajo de lo que ha sido el crecimiento del IPC de estos años, de promedio. Claro, si coges toda la cesta del IPC, pero si tú de la cesta del IPC hay muchos servicios y productos que no utilizas y solo te fijas en los alimentos, en la vivienda, en la energía, que son los temas que estamos comentando, y además que son los primarios, es decir, todo el mundo necesita una vivienda, energía y alimentos, ¿no? Lo demás puede ser más algo que puedo prescindir de alguna forma, pero de los alimentos, de la energía y de los factores como claramente lo que es básicamente la comida, no podemos prescindir.
Bienes esenciales,
ahí sí que tenemos y vemos que hay una brecha muy potente entre lo que han crecido los salarios, un 25%, un 23%, y lo que ha crecido, por ejemplo, la vivienda, un 30-40%. Entonces, esta prima, ¿no?, este gap, esta diferencia es mucho más amplia cuando ves los bienes esenciales. De ahí que tenemos una gran paradoja, es decir, ¿por qué si Euskadi crece? Estamos hablando de un crecimiento del 1,9% previsto para el 2026 y 1,7% para el 2027.
Sí.
Son valores de crecimiento bueno, no son crecimiento mediano normal. Pero ¿por qué luego vemos, ¿no?, esta discrasía? Es decir, vemos la gente que sufre esto. Exactamente por ese motivo, porque ahora mismo, por ejemplo, la vivienda está actuando como un impuesto silencioso y lo que está haciendo es discriminar, como hablábamos hace unos años del mercado laboral, de que había un mercado laboral dual, es decir, la dualidad del mercado laboral consistía en que había personas que estaban dentro y personas que estaban fuera del mercado laboral. Ahora mismo con la vivienda está pasando exactamente igual. Hay personas que están dentro de lo que es la vivienda, es decir, que han comprado la vivienda hace unos años, y personas que todavía no han entrado. Pues exactamente estas personas, ahora mismo, con estas subidas, se están viendo más afectadas.
La vivienda, es que claro, es algo troncal en nuestra sociedad y en nuestra vida como problema no solo social, Máximo, sino también laboral y de competitividad, con el consabido debate de la dificultad para emanciparse, para atraer trabajadores y para retener talentos. Y claro, la vivienda es la columna vertebral de la sociedad.
Eso es la columna vertebral, y si se transforma o se puede transformar en un problema, es decir, con este encarecimiento, con estas dinámicas que estamos contando, pues lo que hace es, uno, hacer que la retención de talento sea más difícil, hacer que la atracción de talento sea más complicada. Es decir, uno de los grandes problemas relacionados con el reto demográfico de largo plazo, que también tenemos en Euskadi, es que realmente la envejecimiento de la población lo que está determinando es que realmente tengamos que incrementar la productividad. Entonces, por un lado, se está invirtiendo mucho en que esta productividad a nivel industrial vaya bien, pero hay un factor que no tiene nada que ver con las decisiones políticas, porque tiene que ver con la demografía. Y la demografía nos dice, nos sugiere, que al ser menos tendremos que optimizar todavía más esta capacidad de producción. Tenemos que añadir al valor que producimos todavía más valor. Es decir, colocarnos en la parte de arriba de la producción. producción industrial. Y eso se está haciendo en términos de inversión, pero tendremos también que buscar los perfiles que trabajen en estos sectores. Entonces, por una parte, ahí está la formación, pero por otra parte está el tema de la vivienda. Si tú quieres atraer personas a vivir, si tú quieres que algunas personas no se vayan de aquí y se queden aquí para trabajar y no tienen acceso a la vivienda, ahí tienes un problema muy potente, que realmente lo que te decía, que lo que está actuando es el precio de la vivienda como un factor de que está mermándola de alguna forma, o que puede mermar en el largo plazo la competitividad, en el que hay que intervenir por interés en la competitividad de Euskadi, para evitar exactamente este tipo de problemas.
Y siguiendo un poco por este hilo, Máximo, claro, estamos ya en la era de la inteligencia artificial. ¿Cómo ligar la productividad a la inteligencia artificial? ¿Cómo producir más valor con una población activa que además está envejeciendo? Eso también es una, la cuestión demográfica está ahí. ¿Y cómo repartir las ganancias derivadas de la tecnología? Esto es quizá el gran dilema, ¿no?
Eso es el gran dilema que se soluciona, te digo, teniendo en cuenta o poniendo en marcha las condiciones necesarias para que haya formación adecuada,
claro,
y atracción de talento, de perfiles adecuados. Quizás el gran problema que tendremos en el futuro no es que no haya trabajo, es encontrar los perfiles
que
adecuados
esos perfiles,
para determinados
concretos.
Trabajos. Eso es decir, la especialización, que es algo que se veía venir. Hay una encuesta que es maravillosa, yo se la utilizo en clase a mis alumnos, se la enseño cada año, la hace cada 6 meses el Banco Central Europeo, y desde hace una década te dice que en los países del norte de Europa el problema no era el acceso al crédito o la falta de clientes o quizás la falta de competitividad o algunos otros factores económicos, era la falta de trabajo, ni siquiera el coste laboral, era la falta de perfiles especializados en determinados trabajos y empleos. Te hablo de hace 7-8 años.
Buah.
Ya se veía venir en el norte de Europa, y ahora lentamente, debido también al cambio demográfico, está llegando aquí. Entonces, eso es uno de los grandes, te diría que si nos tenemos que enfocar en una mirada de corto plazo, los grandes problemas hoy mismo son la inflación y el coste energético. Si movemos el foco un poco más allá, en el medio y largo plazo, uno de los grandes problemas podría ser el tema de la vivienda y realmente, bueno, lo que estábamos comentando antes, ¿no? Realmente cómo enfrentarse a estos grandes problemas. Pero la productividad y el sector, o sea, y lo que es el gran problema demográfico, sean los gran problemas de largo plazo. Y todo esto en un escenario donde afortunadamente crecemos, que esto no nos tenemos que olvidar.
Exacto.
Que es un buen dato, pero que, ojo, ¿no? Que las discrepancias a veces que se generan entre por qué crecemos y yo sufro esta diferencia,
ahí quiero
están
ir.
Ahí.
Ahí quiero ir, porque es verdad que luego ves los datos macroeconómicos del Estado español y dentro de la UE son de los mejores, por cierto, ¿no?
Sí, sí.
Frente a otros grandes históricos motores económicos como Alemania, por ejemplo, que está sufriendo últimamente. Claro, esa es la gran paradoja, ¿no? Cómo Euskadi y todo el Estado español siguen creciendo, se crea empleo, vemos también los datos del paro están ahí, pero en el día a día muchas familias no perciben una mejora proporcionada o equivalente, ¿no?, a esos datos.
Hace poco, fíjate, han salido unos datos donde se veía que Euskadi estaba creciendo ligeramente menos que el Estado español, y esto es curioso, pero es justificable, porque la dependencia que tienen otras comunidades autónomas del turismo es mucho más fuerte.
Claro.
Sin embargo, aquí, al tener más peso industrial, lo que te decía, hoy puede aparecer un problema, pero de cara a lo que decíamos al futuro, esto es una gran apuesta y tienes que seguir apostando para la industria. Pero otro tema importante, es decir, el tema de la industria que estamos analizando, es que realmente en Euskadi, pues también tenemos mucha dependencia de las exportaciones, especialmente del resto de Europa. Entonces, cuando el resto de Europa arranca o no va muy bien, es decir, sabemos, por ejemplo, que Alemania está en una situación de medio recesión, medio recuperación económica, si crece, crece un cero con algo, Francia más de lo mismo, Italia también. Entonces, cuando las grandes economías europeas no tiran del carro, pues en Euskadi esto se siente más que, por ejemplo, en otras comunidades autónomas, como puede ser, por ejemplo, en Andalucía o en otras partes, ¿no? Entonces, el peso industrial y la vivienda son un tema de medio plazo muy interesantes para poder justificar parte de este gap, de esta diferencia que hay entre lo percibido, la microeconomía, y los datos que se publican en el día a día, que son muy buenos y que dicen que la economía crece casi un 2 o un 2 con algo por cien. Entonces ahí está el gran reto, de alguna forma alinear esta percepción del ciudadano con lo que son los datos macroeconómicos. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, normalmente se utilizan más indicadores que el PIB, porque el PIB es un indicador de crecimiento económico, pero no es un indicador que nos dice que se esté repartiendo de forma más igualitaria, por ejemplo, ¿no?, el bienestar que se está generando en un país. país. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí es la gran clave, ¿no? Es decir, analizar y ver cómo de alguna forma ciertos factores o ciertos problemas de hoy, que no es el menor crecimiento de la industria, esto es una apuesta a futuro, la industria, y la industria tiene que ser reforzada. Es decir, el turismo puede acompañar la industria, pero no puedes desindustrializar para crecer hoy un poco más. Es apostar, seguir apostando por la industria como se ha hecho, y apostar por la industria de alto valor añadido para incluso generar más productividad. Pero ojo, bueno, ser más atractivo en términos de turismo te permite de alguna forma aliviar ciertas malestares de otros países europeos, ¿no? Entonces, bueno, la atracción de turismo nos está beneficiando. Bueno, de hecho, yo no sé, en esta escena en Nagusi estoy viendo mucho muchísimo, más turistas que muchísimo. En años anteriores. Entonces, bienvenido sea, porque esto al final compensa esta mayor dependencia de la industria y de las exportaciones, que ahora mismo nos están afectando negativamente. Pero bueno, repito, y lo vuelvo a repetir, hay tres grandes visiones, te diría. Los precios y la inflación y la energía son el pan de hoy, o el problema que podemos analizar hoy para poder solucionar este tema de, no desigualdad, pero de no alineación entre datos micros y macro. Uh-huh. Vivienda, y especialmente mayor dependencia desde las economías europeas en el medio plazo, y productividad y demografía, los grandes retos de futuro.
El repaso de la actualidad económica, la más lejana, entre comillas, y la más cercana, como siempre un placer con Máximo Cermeli, economista de Deusto Business School. Máximo, es que ricas.
Muchísimas,
como...
Agur. Buen día.